¿Qué tan lejos estamos de la historia?
A veces, solo unos pasos. El Batallón de San Patricio. El año es 1845. Estaba por cumplirse apenas un cuarto de siglo desde que México lograra consumar su independencia y aún no había logrado consolidarse como país. Los conflictos internos entre centralistas y federalistas, entre quienes anhelaban conservar el sistema virreinal, católico, monárquico y proeuropeo, y quienes buscaban la adopción de un sistema republicano y laico, más similar al de los Estados Unidos, habían cobrado la vida de sus dos consumadores, sus padres, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, fusilados a causa del revanchismo político. México, en estricto sentido, no era una nación débil, pero sí vulnerable. La economía estaba severamente afectada por los 11 años de guerra civil que significó la independencia, y los constantes levantamientos internos habían hecho de la política nacional otro campo de batalla, donde la inestabilidad se traducía en amenaza de las potencias extranjeras que veían en las nuevas naciones emancipadas de España el objeto de sus ambiciones. Francia ya lo había intentado una vez, durante la Guerra de los Pasteles. No sería la última. Y al norte, el siempre incómodo vecino comenzaba a fortalecerse e iniciar su plan expansionista. Para entonces, ya habían comprado la Florida a la corona española, y los franceses también les habían rematado la Luisiana a 4 centavos el acre, es decir, 1 centavo por cada kilómetro cuadrado de terreno aproximadamente. Texas llevaba 9 años como república independiente y estaba prácticamente por anexarse a los Estados Unidos. Y lo único que se interponía entre ellos y el Océano Pacífico era México, con su Alta California y su Nuevo México. Aquellos territorios estaban prácticamente deshabitados, salvo por las tribus indígenas que dominaban la zona como seminómadas. Muy pocas poblaciones y colonos prosperaron en un territorio que además estaba totalmente aislado y alejado de la capital. Mismos territorios que Estados Unidos había intentado comprar desde antes de la independencia, cosa a la que ni la corona española ni la recién nacida República Mexicana accedieron. Pero la separación de Texas y su inminente anexión a la Unión Americana iban a cambiar eso. En 1845, el Congreso norteamericano finalmente aprobó la unión de Texas al país, pero quedaba un pequeño detalle a resolver: la frontera sur tejana, y por tanto, la línea que dividiría a México de los Estados Unidos. Para México estaba claro, la frontera siempre se había considerado el río Nueces, 240 kilómetros al norte de la frontera actual. Sin embargo, el gobierno norteamericano reclamaba que el límite lo marcaba el río Grande, hoy río Bravo. En conclusión, ambos ríos marcaban el territorio en disputa. Estaba por abrirse un nuevo frente de combate. Para marzo del año siguiente, 1846, el general Zachary Taylor se había apostado con una guarnición de unos 3.900 hombres al suroeste de Texas, casi la mitad de los cuales no eran estadounidenses. Irlandeses, italianos, polacos, alemanes, ingleses y de otras partes de Europa Occidental. Aun a pesar de ser caucásicos, no estuvieron exentos de ser blanco de la discriminación racial y la xenofobia, pues incluso al interior del ejército norteamericano eran víctimas de castigos más severos y en algunos casos humillantes, una paga reducida y un rechazo por todo aquello que no se alineara con la cultura estadounidense, como por ejemplo la prohibición de hablar gaélico entre los irlandeses, pues de ser sorprendidos se les condenaría a recibir azotes. Aunque las causas por las que estos extranjeros terminaron enlistados en el ejército regular norteamericano fueron diversas, pues Estados Unidos es, en esencia, un país de inmigrantes europeos. Algunos otros eran desertores del ejército británico asentado en Canadá, como sería el caso del capitán John Riley. Por otro lado, muchos otros irlandeses habían emigrado hacia los Estados Unidos a causa de una gran hambruna provocada por una plaga que afectó las plantaciones de papa en prácticamente toda Irlanda durante 1845, desplazando a muchos de ellos hacia América, quienes en busca de un sustento optaron por enlistarse en el ejército. Taylor estableció su campamento a orillas del río Bravo, justo frente al pueblo de Matamoros. Apenas se enteró de esto, el comandante del ejército mexicano del norte, el general Pedro de Ampudia, se dirigió con una columna de 2.400 hombres para reforzar la base militar que ahí se encontraba. Antes incluso de llegar a Matamoros,
ordenó la impresión de panfletos en inglés que se esparcieron por los caminos y se llevaron de contrabando al campamento enemigo. Fechados el 2 de abril de 1846, eran una abierta invitación a abandonar las filas del ejército invasor. A los ingleses e irlandeses del ejército del general Taylor. Recuerden que nacieron en Gran Bretaña, que el gobierno estadounidense mira con frialdad la poderosa bandera de San Jorge y está provocando hasta que truene al pueblo guerrero al que pertenece. El presidente Polk está manifestando con desafío el deseo de tomar posesión de Oregon, como ya ha hecho con Texas. Así pues, vengan con toda confianza a las filas mexicanas. Tres semanas más tarde, el general Mariano Arista arribaría a Matamoros con más refuerzos. Él también ordenó la impresión de volantes en los que, además de invitar a la deserción, se prometía a quienes pelearan del lado mexicano la entrega de tierra equivalente a unas 128 hectáreas o 320 acres al finalizar la guerra. Depongan sus armas y corran a nosotros y los acogeremos como verdaderos amigos y cristianos. Pues mientras que los norteamericanos eran casi todos protestantes, muchos de estos extranjeros practicaban el catolicismo, y aunque ninguno señaló durante sus juicios a la religión como motivante para desertar, está claro que los malos tratos en su campamento y las promesas del gobierno mexicano hicieron mella en ellos, a lo que debió sumarse igualmente la nostalgia. Ya desde antes que las hostilidades se iniciaran abiertamente, muchos habían cruzado el río Bravo a nado, ya fuera para unirse al ejército mexicano o bien para huir definitivamente del conflicto. Incluso algunos esclavos de origen africano se aventuraron a cruzar en busca de la libertad, pues al no existir la esclavitud en México desde 1828, apenas tocar tierra firme, podrían considerarse hombres libres. Algunos de ellos también terminarían incorporándose a las fuerzas mexicanas. El 11 de abril, la Gaceta de Matamoros reportaba la presencia de 46 desertores y 3 esclavos que habían cruzado el río Bravo. Más tarde se uniría a ellos John Riley, quien sería uno de los principales organizadores del conocido como Batallón de San Patricio. Riley es descrito como un hombre fuerte, musculoso, de 1,87 m de estatura, que es bastante alto para la época, de cabello oscuro, ojos azules y piel rojiza. Según su correspondencia, tenía familia en Irlanda, incluido un hijo. De acuerdo a su propia declaración, el domingo 12 de abril de 1846, solicitó permiso para asistir a una misa católica en el margen del río oficiada por un sacerdote de Matamoros. Sin embargo, no volvería al campamento y sería considerado desertor. En su defensa alegó, sin embargo, que su deserción no había sido voluntaria, pues fue capturado y hecho prisionero por las fuerzas mexicanas y llevado ante el general Ampudia, donde cuenta, fue interrogado por varios días hasta que se le dio a elegir entre unirse a las filas mexicanas o ser pasado por las armas, a lo que, obviamente, optó por la primera opción, y dado que conocía de artillería por su servicio en las fuerzas británicas, se le asignó el grado de primer teniente de artillería mexicana. Cabe señalar que este testimonio fue dado por él durante su juicio, por lo que puede ser que haya cambiado detalles o circunstancias para mejorar su defensa, pues además de los cargos por deserción, corría el riesgo de ser procesado también por traición, en cuyo caso habría sido condenado a morir en la horca. El segundo al mando entre los patricios, como fueron conocidos entonces en honor al santo patrono de Irlanda, era Henry Dalton, otro desertor del ejército británico y también de origen irlandés, aunque en su declaración mintió al respecto, diciendo que era originario de Quebec, probablemente para encubrir su primera deserción. Tras incorporarse al ejército mexicano en octubre del 46, sería ascendido a capitán. Si bien la mayoría de los patricios eran de origen irlandés, no eran los únicos, y tampoco todos eran desertores del ejército estadounidense. Hubo algunos otros extranjeros que llevaban tiempo viviendo en México y decidieron incorporarse al batallón, como los escoceses John Sutherland, Henry Thompson y James Humphrey. Este último, además, era cirujano. Otros irlandeses avecindados en México que se unieron a esta fuerza fueron Richard Burke, Thomas O'Neill, John Hines, Patrick Maloney, Peter O'Brien y Thomas O'Connor. Además del inglés, John Wilton, quien había desertado de una embarcación de la Marina mientras se encontraba en la isla de Jamaica. Además de ellos, al menos 7 oficiales de carrera mexicanos sirvieron junto a los patricios: el teniente coronel Francisco Schiaffino, los mayores Francisco Rosendo Moreno y José María Calderón, el capitán Ignacio Álvarez y los tenientes Casimiro Arce, Ramón B. Bachelor y Camilo Manzano. Todos ellos formarían una primera unidad de artillería de 48 hombres, que con el tiempo fueron engrosando sus filas hasta ser más de 200 para 1847, casi todos extranjeros. Además, llegaron a enarbolar su propia bandera, o mejor dicho, banderas, ya que se han recuperado descripciones de varios estandartes que identificaban por igual al batallón. John Riley decía que la bandera verde esmeralda tenía una imagen de San Patricio emblasonada de un lado, con un trébol y el arpa irlandesa del otro. Un corresponsal de un periódico de Nueva Orleans describió la bandera de San Patricio capturada como hecha de seda verde, con un arpa bordada, el escudo de armas mexicano con las palabras Libertad por la República Mexicana, y debajo el arpa la leyenda Eringo Brac, Irlanda por siempre en gaélico. Samuel Chamberlain, un soldado yanqui que había peleado contra los San Patricios, recordaba de este modo su bandera. Una hermosa bandera de seda verde ondeaba sobre sus cabezas. En ella brillaba una cruz plateada y un arpa dorada, bordadas por las manos de las bondadosas monjas de San Luis Potosí. El 25 de abril de 1846, una unidad de reconocimiento estadounidense fue rodeada por la caballería mexicana. En el enfrentamiento resultaron heridos 6 soldados norteamericanos y 11 más cayeron en combate, además de la captura de 63 prisioneros. Taylor reportó lo sucedido inmediatamente a Washington, donde el presidente James Polk utilizó el incidente para convencer al Congreso de los Estados Unidos de emitir una declaratoria de guerra contra México, misma que fue aprobada el 13 de mayo por una amplia mayoría, autorizando igualmente el reclutamiento de tropas voluntarias. México, por su parte, demoraría hasta el 2 de julio en declarar oficialmente la guerra. Sin embargo, la primera acción de guerra importante que tuvieron los patricios se dio el 3 de mayo de 1846, cuando auxiliaron a la artillería durante el bombardeo del fuerte que Taylor había levantado del otro lado del río. El propio Taylor reportaría al respecto. Se sabe que algunos de nuestros desertores fueron empleados en contra nuestra y de hecho sirvieron armas en el cañonel bombardeo de Fort Brown. Ya iniciada la guerra, Mariano Arista ordenó la evacuación de Matamoros el 17 de mayo, en cuyas tropas ya figuraban los San Patricios. Llegarían a mediados del verano a la ciudad de Monterrey, que en esa época contaba con unos 13.000 habitantes, donde Pedro de Ampudia era el comandante encargado de dirigir la defensa de esa ciudad. De nuevo, se mandaron imprimir panfletos y se dispusieron penas severas para aquellos mexicanos que fueran sorprendidos comerciando con los estadounidenses. Fechados el 15 de septiembre de 1846, los panfletos decían lo siguiente: ofrezco a todos los individuos que depongan sus armas y se separen del ejército estadounidense buscando protección, que serán bien recibidos y tratados en todas las plantaciones, ranchos o pueblos donde llegaran primero, y que serán asistidos en su marcha hacia el interior de la República por todas las autoridades en el camino, como se ha hecho con todos aquellos que se han pasado con nosotros. La batalla de Monterrey daría inicio el 21 de septiembre. El ejército mexicano contaba con una fuerza de 7.300 hombres y 40 piezas de artillería colocadas a lo largo de los cerros para asegurar la defensa de la ciudad. Zachary Taylor, por su parte, contaba con una fuerza inferior de 6.200 soldados, y de acuerdo a los testimonios de la época, los San Patricios sirvieron como fuerza de artillería en aquel combate, restaurando, limpiando y sirviendo los cañones. Manuel Balbotín, oficial de artillería, escribió que Taylor se interesó por interrogar a los prisioneros capturados acerca de los extranjeros que servían en las baterías enemigas, con lo que pudo concluir que se trataba de varios de los desertores irlandeses de su fuerza. La batalla duró 3 días de rudos enfrentamientos. Sin embargo, Ampudia optó por capitular la plaza a cambio de no perder más fuerzas y armas y un cese al fuego de 8 semanas, partiendo con el ejército en dirección a San Luis Potosí entre los días 27 y 28 de septiembre. Durante la retirada, varios de los desertores fueron reconocidos por sus excompañeros, en medio de abucheos y reproches, especialmente a John Riley, quien los encabezaba. Sin embargo, durante la ocupación de Monterrey, el problema de la deserción de las fuerzas estadounidenses comenzó a agravarse, llegando a perder más de 50 soldados del ejército regular. El mayor Luther Giddings, del 1er Regimiento de Voluntarios de Ohio, diría al respecto: a estos,
El enemigo los recibió con alegría y alistó rápidamente en sus filas, donde sirvieron con un coraje y fidelidad que nunca habían exhibido en las nuestras. Sin duda el más humilde del batallón de San Patricio, fue honrado con mucha consideración por los mexicanos. No era para menos. Además de la propaganda y la promesa de tierras del gobierno mexicano, los espías y prisioneros liberados también comentaron en el campamento los buenos tratos que los desertores recibían al incorporarse en el ejército mexicano. Cabe mencionar, por ejemplo, que el sueldo de un soldado raso como lo era Riley en el ejército norteamericano era de unos $7 al mes, mientras que la paga que percibió como teniente mexicano ascendía a los $57 mensuales. Más tarde, se abonaría a ello entre 3 y 5 pesos extra, dependiendo su rango, por cada soldado que los desertores lograran incorporar a los San Patricio. Ya en San Luis Potosí, las fuerzas de Ampudia se encontraron con el general Antonio López de Santa Anna, quien había sido llamado desde su exilio en Cuba para dirigir al ejército mexicano en la guerra. En diciembre de 1846 fue nombrado presidente interino, aunque quien ejerció la administración del gobierno fue el vicepresidente liberal Valentín Gómez Farías. Utilizando plata de los fondos federal y estatal de San Luis Potosí, además de un préstamo de la iglesia y parte de su dinero, Santa Anna logró integrar un cuerpo de 20.000 hombres que conformaron el Ejército Libertador del Norte. Al año siguiente, en enero de 1847, se publicó en el periódico El Republicano una crónica donde se describía al batallón de San Patricio durante su estancia en San Luis Potosí. Tuvimos el gusto el domingo pasado de ver a una compañía de desertores estadounidenses, principalmente irlandeses, pasar revista ante su excelencia, el general en jefe. Están perfectamente armados y equipados y están a punto de partir. Estos valientes hombres, que han abandonado una de las más injustas de las causas con el propósito de defender el territorio de su país adoptivo, encontrarán en los mexicanos un corazón franco y leal, abierto y hospitalario, y además una justa y amplia recompensa por sus meritorios servicios. El ejército de Santa Anna, reforzado y equipado, partió con rumbo a Saltillo el 27 de enero. Durante el trayecto, se cruzaron con un grupo de prisioneros estadounidenses que eran conducidos hacia el sur. Más tarde describirían al Ejército Libertador del Norte de la siguiente manera. Entre Matehuala y San Luis, nos encontramos con el gran ejército del Napoleón del Sur, con 20.000 y marchando en 4 divisiones. Primero venía su espléndido parque de artillería de 50 cañones, luego un inmenso cuerpo de caballería, luego infantería y caballería juntas en grandes cuerpos. Entre las poderosas huestes que pasamos estaba O'Reilly, refiriéndose a John Riley, y su compañía de desertores enarbolando en total desgracia la Santa Bandera de San Patricio. Los ejércitos se encontraron posteriormente en el Paso de la Angostura, cercano a la Hacienda de Buenavista, donde chocaron los días siguientes, el 22 y 23 de febrero. Para entonces, el batallón de San Patricio ya contaba con unos 80 hombres que maniobraron la artillería abriendo boquetes entre las filas norteamericanas, que sumaban unos 4.700 hombres contra los 14.048 del ejército mexicano. Aunque la caballería estadounidense intentó capturar las baterías de los irlandeses, sus intentos fueron vanos, perdiendo hombres y armas en el intento. A pesar de tener tan cerca la victoria y poder lanzar un asalto final contra las fuerzas de Taylor, Santa Anna decidió levantar secretamente el campamento durante la noche del 23, con lo que el ejército invasor se hizo del control del norte del país a pesar de haber sido seriamente diezmado durante los combates. Se reportaron bajas de una tercera parte de los San Patricios, incluido el teniente Camilo Manzano, mientras que el capitán Francisco Rosendo Moreno resultó herido junto a otros 5 San Patricios. Por su parte, Ignacio Álvarez, Ramón B. Batchelor, Francisco Moreno, John Riley y John Stephenson serían condecorados con la Cruz de la Angostura y fueron promovidos de rango, excepto por Álvarez. Tras la retirada, el 7 de marzo las fuerzas mexicanas regresaron a San Luis Potosí para reorganizarse. Sin embargo, Santa Anna recibió información de que un cuerpo expedicionario de la Marina conformado por unos 9.000 hombres al mando del general Winfield Scott estaba por desembarcar en el puerto de Veracruz, además de que algunos batallones de voluntarios se habían rebelado en la capital contra el gobierno de Gómez Farías, conocida como la Rebelión de los Polcos.
Debido a esto, Santa Anna tuvo que dirigirse a la Ciudad de México para someter la revuelta y decidió dividir sus fuerzas. Envió a 5.650 hombres, incluidos los san patricios, en dirección a Veracruz para reforzar al ejército de Oriente, mientras que el resto se quedarían apostados en San Luis Potosí. Llegarían a Jalapa el 5 de abril, aunque para entonces el puerto ya estaba bajo control norteamericano. Tras controlar la rebelión, Santa Anna se reincorporó a las fuerzas de Oriente y las reforzó, reportando un total de 6.000 unidades de infantería, 2.000 de caballería y un cuerpo de artillería con 34 cañones a su cargo, además de emitir disposiciones para prevenir la deserción entre sus propias filas. Todo desertor del Ejército de Oriente, cuerpos permanentes, regulares o de la Guardia Nacional que sean aprehendidos, serán ejecutados sin remisión de acuerdo con las regulaciones. Se colocaron en Cerro Gordo, donde se enfrentarían a los estadounidenses el 17 y 18 de abril y sufrirían una grave derrota, obligándolos a replegarse con dirección a Orizaba y posteriormente a la Ciudad de México. Tras esto, el ejército norteamericano ocupó Puebla prácticamente sin resistencia durante 3 meses, tiempo en el cual se reportó la deserción de otros 33 soldados que se incorporaron al batallón de San Patricio. Durante estos meses imprimieron nuevos volantes en inglés en los que se establecieron las concesiones para quienes se unieran al bando mexicano, las cuales incluían un pago inmediato de 10 pesos en efectivo, un pago por su mosquete, 5 pesos por cada camarada que le acompañara y un mínimo de 200 acres de tierra, unas 81 hectáreas al finalizar la guerra, además de otras gratificaciones. Para junio de 1847, Santa Anna había vuelto a la Ciudad de México y dispuso las condiciones para la defensa de la capital. Se decretó ley marcial en todo el Distrito Federal y se ordenó que todo hombre capaz entre los 15 y los 60 años se enlistara en cualquier unidad militar, además de la formación de una legión extranjera para todos aquellos que se unieran al ejército. El 1 de julio, el batallón de San Patricio terminó incorporándose a esta legión, pasando de ser un cuerpo de artillería a uno de infantería. Además de esto, se les obligó a firmar un contrato en el que se establecía para ellos el pago que recibirían por sus servicios. Nosotros, los extranjeros sin designación, nos comprometemos a servir en dicha legión por el término de 6 meses, contados a partir de esta fecha sirviendo legalmente a la República Mexicana bajo las siguientes condiciones. 1. El gobierno mexicano nos dará tierras para cultivar al final de la guerra. 2. Aquellos de nosotros que no deseen permanecer en este país serán embarcados para Europa a expensas del Supremo Gobierno, que también les dará una gratificación en efectivo. 3. El gobierno mexicano, consciente en ofrecer a los miembros de la Legión durante el tiempo de su servicio, cuarteles, ropa, zapatos, etc. 4. Los sargentos primeros recibirán diario 5 reales, los de segunda clase 4 reales, los cabos 3 y los soldados rasos 2 reales y medio diarios. 5. Reconocemos al coronel Francisco R. Moreno como comandante de la Legión, en conformidad con la orden del Supremo Gobierno. Todas las órdenes que dicho jefe pudiera dar serán obedecidas por la Legión, si no, se nos aplicará el castigo prescrito por las regulaciones del Ejército Mexicano. 6. La Legión estará sujeta en todo sentido a dichas regulaciones del Ejército. Esta nueva legión fue referida en el diario de gobierno como la Legión Extranjera de San Patricio y estaba dividida a su vez en 2 compañías, la primera comandada por el capitán John Riley y la segunda bajo el mando del capitán James O'Leary, referido a veces como Santiago O'Leary. Otros oficiales de la legión eran los tenientes Ramón M. Batchelor, Patrick Dalton, Matthew Doyle, Agustín Mestert y August Morstad. Al mismo tiempo, tanto Moreno como Riley hicieron visitas a los prisioneros estadounidenses en la cárcel de Santiago Tlatelolco para tratar de convencerlos de unirse a su unidad, lo mismo que otros desertores que aún no se habían unido a los patricios pero que fungían como auxiliares en un cuerpo de lanceros. Entre ellos, Hezekiah W. Ackles y John Bowers. Otros soldados de origen británico que se unirían a la legión serían Matthew Doyle, Francis O'Connor y Henry Hudson. El 15 de agosto, se emitió una nueva tanda de panfletos a nombre del general Santa Anna. En nombre de la nación que represento y cuya autoridad ejerzo,
les ofrezco una recompensa si, desertando del principio estadounidense, se presentan como amigos de una nación que les ofrece ricos campos y grandes extensiones de tierra, que cultivados con su industriosidad, los coronarán de felicidad y beneficios. Más tarde, se redactaría otro panfleto en el que figuraba la firma de John Riley, recientemente ascendido a mayor, pero este nunca llegó a publicarse. Sin embargo, en uno de sus borradores se leía lo siguiente. El presidente de esta república les ofrece una vez más su mano y los invita, en nombre de la religión que profesan, a impedir que sus manos asesinen a una nación cuyos pensamientos y hechos nunca los dañaron a ustedes ni a los suyos. Mientras tanto, las fuerzas de Scott, entre las que se contaban 10.000 hombres, entraron a la capital por el sur, rodeando las posiciones mexicanas, por lo que Santa Ana transfirió el grueso de su ejército en esa dirección, apostándose en los rumbos de San Ángel, Coyoacán y San Antonio, mientras que los patricios, que se encontraban en la ciudadela, fueron enviados hacia Churubusco, donde se encontraba un convento fortificado conocido con el mismo nombre. La posición estaba comandada por el general mayor Manuel Rincón, al frente de unos 1.400 hombres, además de los batallones Independencia y Bravo y los más de 200 hombres que formaban las dos compañías de los San Patricios. Más tarde se reforzarían con los batallones Tlapa, Chilpancingo y Galeana, quienes llevaron munición extra que no era apta para el calibre de sus mosquetes, salvo por el del batallón de San Patricio. Algunas de las tropas se encontraban acuarteladas en el convento, mientras que el resto defendía el paso por el puente del antiguo río de Churubusco. Finalmente, el 20 de agosto los estadounidenses iniciaron una ofensiva combinada para tomar el río y el convento. El primero cayó tras un encarnizado combate que llegó al cuerpo a cuerpo, y en el que fueron capturados los cañones. Posteriormente se dirigieron contra el convento, donde la infantería norteamericana fue repelida durante 3 horas de combate con el fuego cada vez más débil de los defensores, que al quedarse sin munición, fueron embestidos por los soldados que empezaron a ingresar trepando los muros. El corresponsal del Picayune Times de Nueva Orleans, que acompañaba al ejército norteamericano, reportó lo siguiente. Habiendo tomado esta posición firme, la guarnición completa, con la excepción de los pocos que lograron escapar durante la parte inicial del conflicto, se rindió. Los que se negaron con más vigor fueron los desertores del batallón de San Patricio, quienes pelearon con desesperación hasta el final, arrancando con sus propias manos varias de las banderas blancas izadas por los mexicanos como prueba de rendición. Esta fue la batalla más devastadora para las compañías de San Patricio, pues tras el combate, 2/3 partes del batallón habían caído muertos, heridos o prisioneros. John Riley, Santiago O'Leary y Francis O'Connor resultaron heridos en el enfrentamiento, y 85 hombres fueron capturados, de los cuales 72 fueron identificados como desertores. 84 sobrevivientes escaparon y se dispersaron, ocultándose por varios días. Tras la batalla se pactó un armisticio de 2 semanas, durante el cual se iniciaron los juicios contra los San Patricios capturados, procesados por cargos de deserción y servir en las filas mexicanas. 60 de ellos se declararon inocentes, 11 culpables, y Edward Ellis no declaró, alegando que jamás se le había tomado juramento como soldado de los Estados Unidos. Una vez que se comprobó su deserción y colaboración con el ejército mexicano, se les permitió formular una defensa. Ninguno mencionó las concesiones de tierras, los sueldos o la religión como motivo. Algunos se excusaron en los abusos y malos tratos de que eran objeto, y varios más culparon al alcohol, argumentando que habían sido capturados estando ebrios, como el testimonio del soldado raso John McDonald, quien dijo que se había emborrachado en Puebla como un mes antes de la batalla de Churubusco, y lo habían capturado los mexicanos, llevándolo a un pueblo donde lo mantuvieron 2 semanas. Luego, con otros 10 o 15 prisioneros estadounidenses, lo llevaron a la Ciudad de México y al llegar lo habían obligado a tomar las armas. A ese respecto, John Bowers declaró durante su propio juicio. Riley, Batchelor y Dalton convencieron a todos los que pudieron de unirse a la Legión. Vinieron y me preguntaron si estaba dispuesto a ir. Yo dije que no. Entonces vinieron con un guardia y me llevaron. Me quitaron la ropa que tenía puesta, la mandaron de regreso y me pusieron el uniforme. Me dijeron que nunca me harían pelear contra los estadounidenses. Salvo Edward Ellis y Louis Pepper, el resto de los 70 prisioneros fueron declarados culpables y condenados a muerte por la horca, excepto por Martin Miles y Abraham Fitzpatrick, quienes serían fusilados. Sin embargo, no fueron pocos los que pidieron clemencia por los San Patricios. Autoridades civiles, militares y religiosas intercedieron en su favor, dirigiéndose al general Scott, incluidos algunos ciudadanos estadounidenses avecindados en México que le remitieron una carta. Humildemente rogamos que Su Excelencia, el general en jefe de las fuerzas estadounidenses, tenga la gracia de complacerse en otorgar un perdón al capitán John O'Reilly de la Legión de San Patricio, y hablando en general, a todos los desertores del servicio estadounidense. El general Scott, que había ejercido el derecho antes de unirse al ejército, revisó la resolución de los casos, reduciendo o perdonando algunas de las sentencias, como la de John Brooke o David H. McElroy, por ser demasiado jóvenes. Henry Neuer, de origen alemán, fue perdonado tras comprobarse que se había negado a combatir contra los estadounidenses, tras ser capturado, lo mismo que Abraham Fitzpatrick. Y Edward H. Mahiran fue reincorporado al servicio por su larga carrera militar. Otros San Patricios vieron reducidas sus condenas tras comprobarse que habían desertado antes de que se emitiera formalmente la declaratoria de guerra. Entre ellos, el propio John Reilly, junto a James Kelly, John Little, James Mills, John Murphy y Thomas Reilly. Además de que otros 9 se salvaron de la horca debido a las circunstancias atenuantes que rodearon su captura. Entre quienes se encontraban, Hezekiah W. Ackles, June Bartley, John Bowers, Thomas Cassidy, John Daly, Roger Duhan, Alexander McKee, Martin Miles y Samuel H. Thomas. Todos ellos fueron condenados a recibir 50 azotes en la espalda y ser marcados con hierro candente con la B de desertor. 12 de ellos en la mejilla derecha y el resto en la cadera, además de permanecer encarcelados mientras durase la ocupación estadounidense. Tras el final del armisticio, el 7 de septiembre de 1847, los combates se reanudaron, al mismo tiempo que se comenzaron a ejecutar las sentencias contra los San Patricios. El 10 de septiembre, en la Plaza de San Ángel, 12 de ellos fueron amarrados a los árboles, donde un arriero mexicano les infligió los 50 latigazos correspondientes. Posteriormente, se ahorcó a 16 de los San Patricios, vestidos con su uniforme del ejército mexicano. Reilly y los otros marcados fueron obligados a cavar sus tumbas, salvo 9 que se declararon católicos practicantes y fueron enterrados en el cementerio de Tlacopa. Al día siguiente se ejecutó a otros 4 que fueron sepultados en el pueblo de Mixcoac. Los 30 condenados restantes serían ejecutados el 13 de septiembre de una forma muy teatral. Coordinando las ejecuciones con el asalto al castillo de Chapultepec, el coronel William Harney decidió dar la orden al mismo tiempo que la bandera norteamericana era izada una vez tomado el castillo. Así, poco antes de las 9:30 de la mañana, los patricios restantes fueron ejecutados. Al día siguiente, el Consejo de Guerra precedido por Santa Anna decidió la retirada total de las tropas de la capital del país, dirigiéndose una parte hacia Puebla y el resto, incluidos algunos otros San Patricios sobrevivientes, con rumbo a Querétaro, donde se establecería un gobierno efímero. Por su parte, las tropas norteamericanas entraron a la Ciudad de México y la ocuparon, izando su bandera en el Palacio Nacional. Reilly y los patricios cautivos fueron transferidos a la prisión de La Acordada. Cada prisionero recibió una camisa nueva, un par de zapatos, una estera para dormir y una cobija. Su alimento diario consistía en media barra de pan, avena en la mañana, arroz y carne al mediodía y arroz con frijoles a las 6 de la tarde. En los últimos días de 1847, los prisioneros fueron transferidos al fuerte de Chapultepec. El 2 de febrero de 1848, finalmente se firmó la paz en la villa de Guadalupe Hidalgo con un tratado que llevaría el mismo nombre, donde México cedería la mitad de su territorio, aunque este fue ratificado hasta finales de mayo, entrando en vigencia el 1 de junio, siendo así al mismo tiempo que las tropas estadounidenses abandonaron la capital y las autoridades mexicanas volvían a ocuparla, los patricios fueron liberados de la ciudadela, a donde habían sido transferidos. Con la salida del ejército invasor, muchos patricios renegados y ocultos se reincorporaron al batallón que estaba en Querétaro, así como otros tantos desertores que abandonaron las filas norteamericanas durante la ocupación, integrándose de nuevo en 2 compañías de infantería, con un total de 230 hombres, ambas bajo el mando de Reilly, quien fue ascendido a teniente coronel. Tras finalizar la guerra, el nuevo presidente José Joaquín de Herrera emitió un decreto el 18 de junio de 1848 que constituía formalmente al Batallón de San Patricio, entre cuyos artículos se destacan los siguientes. El periodo de alistamiento será de un año. Los oficiales servirán durante un periodo definido señalado en sus comisiones. Si desean volver a alistarse, recibirán una gratificación de 10 pesos. Los soldados recibirán uniformes así como 30 pesos al mes. Se aceptarán irlandeses, alemanes, españoles y franceses. Se concederá una gratificación de 170 acres, equivalente a 78 hectáreas de tierra, a cada individuo que complete 5 años de servicio satisfactorio. Se otorgará una doble porción de tierra a comandantes y oficiales. Sin embargo, el batallón tendría una vida efímera, pues tras 2 meses la guarnición de Querétaro se alzó contra el presidente Herrera, dirigidos por el general Mariano Paredes y Arrillaga. Al mismo tiempo, Riley y otros 14 San Patricios también fueron acusados de conspirar contra el gobierno, por lo que fueron encarcelados, y el batallón de San Patricio disuelto de forma definitiva, salvo por 50 de ellos que permanecieron en el ejército. Riley estuvo en prisión durante 6 meses, tras lo cual fue reasignado a la infantería y enviado primero a Veracruz y más tarde a Puebla, desde donde escribió en 1849 al cónsul británico en México para solicitar el pago atrasado por sus servicios en la guerra, así como la bonificación por haber reclutado a los desertores que se incorporaron al batallón, mismos que le fueron concedidos. Finalmente, a mediados de 1850 se le licenció con honores del ejército mexicano tras haber completado su tiempo de servicio y fue enviado a Veracruz, desde donde seguramente embarcó de regreso a Irlanda, aunque algunas leyendas afirman que permaneció ahí hasta su muerte. En la plaza de San Jacinto, en San Ángel, donde se llevaron a cabo las primeras ejecuciones de San Patricios, se levantó una placa grabada con 71 nombres de miembros de batallón. No son todos los que participaron, pues están ausentes los caídos en La Angostura y Buenavista, así como los combatientes abatidos en Cerro Gordo. John Riley encabeza la lista, aunque con su nombre mal escrito, pues aparece como John O'Reilly. También, en el muro de honor de la Cámara de Diputados, fue colocado en letras de oro el nombre de Batallón de San Patricio. Y 2 veces al año, el 17 de marzo, Día de San Patricio, y el 12 de septiembre, los gobiernos de Irlanda y México se reúnen para rendir homenaje en medio de música de gaitas y banda de guerra a los valientes extranjeros que, ya fuera por convicción, por aventura o por interés, decidieron defender en el campo de batalla una tierra que no era la suya, inmortalizados en una de las más fascinantes epopeyas de la historia de México.